Jimena, para comunicarse con algo más.
Pueden hacerlo al 0810-222-0870, al 4999-8700 y a nuestro WhatsApp, que es el 1565-840870.
Cuando se armó la fórmula, perdón, cuando se armó la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, si yo no recuerdo mal, no existían las PASO todavía, ¿no? No había PASO, porque eso, esa fórmula se armó en el 2007. Ahora estoy bien, ¿no? Sí, sí, en el 2011, perdón, el 2011.
No, la fórmula de Don Cobos es de 2007.
2011 Vudú. Ah, claro, por eso, estaba bien. 2007, 2011. Entonces no había, se armó a dedo, digamos, Cristina eligió a Cobos de compañero de fórmula. Y cuando después se impuso y se crearon las PASO, hubo que ir a votar por fórmula cerrada. Y ahora, anteayer, se volvió a abrir el tema. En las PASO no se va a votar más, si es que el Senado aprueba esta ley, no se va a votar más a fórmula cerrada. Es decir, se va a votar a presidente, precandidato a presidente, y el presidente al salir de las PASO elige al vicepresidente. ¿Es así, Cobos? Buen día, Pablo Mendelevich.
¿Qué tal, Pablo?
Bien, ¿cómo estás?
Justo, esto fue una sugerencia que hizo el radicalismo. Como también de mantener la obligatoriedad de las PASO. Digamos que había una idea, un anteproyecto dando vueltas, que estaba a cargo de Adrián Pérez, de eliminar la obligatoriedad. Pero bueno, nosotros sostuvimos que tenía que ser obligatoria y que a su vez se evaluara esta posibilidad, siempre y cuando el candidato a vicepresidente, que después surge por decisión o elección del presidente, esté dentro del mismo espacio.
¿A vos te eligió Cristina directamente con su dedo índice?
No. El radicalismo tenía en ese entonces 5 gobernadores de 6,
sí.
Y 2 gobernadores fueron los que eligieron de alguna manera quién podría representar al radicalismo en esta concertación.
Pero bueno, la leyenda cuenta que el que te seleccionó fue Néstor Kirchner.
Bueno, siempre el que está en el poder tiende a buscar, a elegir, a convencer. Uh-huh. Esto es así. Pero, digamos, el grado de representación me lo dieron los gobernadores del radicalismo.
No, pues se habló de tu fórmula esta semana a raíz de que decían, bueno, en la Argentina el método del presidente para elegir al vice ha fracasado cuando se trató de fórmulas mixtas, ¿no? Uh-huh. Y usted daba tu caso como ejemplo, aunque habría que dar varios ejemplos más.
De
la Rúa, Chacho Álvarez, claro. Está Ortiz y Castillo... La verdad que...
Gómez
duró 15 minutos.
Claro, lo que pasa que hay que entender que esto es una relación de dos. Y por más que el presidente tenga el poder, en el caso el gobernador, bueno, la relación tiene que ser llevada de mutua convivencia, ¿no? Y tratando de que las decisiones difíciles que consensúen.
Uh-huh.
Pero esto siempre el que tiene que más aportar es el que está a la cabeza, que es el que puede permitir ejercer de la mejor manera. El que está abajo puede poner toda la buena voluntad, pero si el de arriba se cierra, bueno, es muy difícil. Yo tengo un claro ejemplo de mi compañero de fórmula cuando fui gobernador, la verdad que tuvimos una excelente relación, pero la excelente relación pasa porque cuando uno no esté, él se traslada al despacho, firma los decretos, toma las decisiones. Bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer en forma conjunta, ¿no?
Igual la política mendocina no nos sirve de ejemplo porque es demasiado...
Una lástima.
Es demasiado civilizada.
Bueno, es una lástima.
Está por encima del promedio argentino.
Claro, pero la política mendocina tiene a su vez mucho que ver la constitución que tiene, que es producto de cómo se formó esta provincia, ¿no? Esta provincia de oportunidades para todos, ¿no? Donde no es necesario tener ni doble apellido, ni fortuna para llegar al poder, no tiene reelección. Entonces,
es una de las dos provincias sin reelección.
Ajá, ¿no? Junto con Santa Fe.
Claro.
Junto con Santa Fe, y creo que fue un craso error permitir la reelección a nivel nacional. Sería otro el país si esto no hubiera sucedido.
Claro.
Pero bueno, la ventaja es la alternancia, la renovación de cuadros políticos, y también la generación de política de Estado, porque cuando vos tenés 4 años, no podés pensar que va a reinventar todo, que va a refundar todo, que sos el actor principal. Tenés que continuar las políticas de Estado, por eso Mendoza tiene la política de agua, una política fitosanitaria, una política de exportaciones. Bueno, y en general se traduce eso en una sabe convivencia, porque el que asume sabe que tiene que gobernar en armonía, se respetan los cargos constitucionales. Por ejemplo, el gobernador del agua, que es el superintendente general de irrigación, dura 5 años, más que el gobernador, y requiere acuerdo del Senado. Y a ningún gobernador en el periodo intermedio, que puede venir de otro partido político, se le ocurre cambiarlo.
Claro.
Lo mismo que el fiscal de Estado, el asesor de gobierno.
Claro. Bueno, política fitosanitaria también tiene Santa Fe, pero por Fito Páez. ¿Me explicás el papelón del Congreso de esta semana, Cobos? Esto de las dos cámaras tratando el mismo tema en distintas leyes.
Sí, bueno.
¿Cómo van a...? ¿Por qué el Senado se metió también con el género si estaba diputados con el género?
Me parece que pasó por una decisión del bloque Frente para la Victoria, porque la verdad es que ese tema no estaba en tratamiento, estaban otros, tales así que los otros temas importantes no se permitió el debate, pero bueno, lo aprobamos. Uno de ellos fue el tema de la cédula escolar, que es un proyecto más importante en educación.
Si mi cuenta no falla, se aprobaron esa ley, Julio Cobos, mi cuenta no falla, entonces si en diputados se aprobó que el 50% de las listas tienen que ser mujeres, y en el Senado se aprobó que el 50% de las listas tienen que ser mujeres, o sea, el 100% de las listas van a ser mujeres.
No, el primero que apruebe la Cámara se transformará en ley, ¿no? Ese es el tema.
Es un concurso.
Bueno, pero estas cosas se dan y la verdad que las mujeres del Frente para la Victoria querían esa ley, aprovecharon para plantear esta cuestión de privilegio hacia mí, hacia la licenciada Michetti, como también Hermenegildo Saba, cuando un premio que ya había sido entregado con mucha anterioridad, que no nadie manifestó nada.
Sí.
Bueno, fue una apuesta política que la verdad que no contribuyó a nada, porque
estás hablando, déjame poner en autos,
sí, en contexto,
como dicen los abogados, poner en autos a la gente de qué estás hablando. El Congreso le dio a Hermenegildo Sabat, al gran artista plástico Hermenegildo Sabat, la mayor distinción que otorga el Congreso, que es el premio Domingo Faustino Sarmiento. Y entonces saltaron las senadoras de la Cámpora, encabezadas por Anabel, ¿cómo se llama? Fernández Sagasti.
Fernández Sagasti, sí, se llama.
Diciendo que no se le podía dar el premio, que era una barbaridad darle el premio, pidieron una cuestión de privilegio, darle un premio así a quien había agraviado la condición de mujer de Cristina Kirchner. Yo pensé que les iba a dar vergüenza recordar el episodio en el que Cristina Kirchner trató de mafioso al gran Hermenegildo Sabat. No solo no les da vergüenza, sino que lo renovaron.
Lo vuelven a poner en escena, ¿no? Bueno, pero esto dentro de todo ese escenario político previo a la marcha, que siempre se termina desvirtuando, ¿no? Lamentablemente, después pasó lo mismo en el propio acto, entonces querían ir con algo que expresara su vocación y su voluntad de igualdad de género, sumado todo eso al contexto, por eso la aprobación que nosotros decíamos, mire, esto viene dentro de lo que es la reforma electoral, porque no esperamos, pero bueno, la mayoría la tienen ellos en el Senado, funciona con quórum propio, y la verdad que nosotros teníamos varios proyectos de ley que nos interesaban sacar, entre ellos el que te comenté, que había sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Ciencia y que terminó siendo aprobado por unanimidad, que es la creación de la cédula escolar, que es un proyecto importante que tiende a hacer realidad la obligatoriedad para que el Estado siga a través de un registro digital la actividad académica, de salud y con factores correctivos cuando un chico o no se pone una vacuna o falta a la escuela o no se inscribe en la escuela, cosa que hoy no lo hace porque no están los datos cargados debidamente o no se cargan. Y es una información diaria que debe tener, de manera tal que el presidente, el ministro de Educación, el gobernador, se levanta a la mañana y quiere saber cuántos chicos están en la escuela, cuántos faltaron, cuántos no, avisar a los padres si se quiere. Bueno, ahora lo podrá hacer una vez que esté en vigencia la ley y implementado todo el sistema.
¿Vos sentís que la Cámpora te sigue teniendo de punto? Como cuando en los funerales de Kirchner cantaban en las calles, ¡ándate, Cobo! ¿No? Es como si hubieran renovado.
No sé si era puede ser obviamente hacia mí con mayor con mayor virulencia, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, siguen con las mismas ideas y con su encerramiento que no permite en muchas cosas, bueno, conformar un nuevo escenario político.
¿Cómo es tu trato
al presidente del bloque? Manejar todo el bloque, ¿no?
¿Cómo es tu trato personal con las senadoras de la Cámpora?
Bueno, yo te decía que en lo laboral sacamos despachos por unanimidad de dos proyectos, te diría hasta tres, de ley, ¿no? Entre ellos el ahorro al metro cuadrado, la creación de la UBI, el programa Casa Ahorro, y fue aprobado el de educación que te acabo de nombrar, donde senadoras como Lavado, Blas, Durango acompañaron el proyecto. Más,
o sea que tenés, tenés diálogo con ellas.
Pero cómo no voy a tener diálogo si hemos hecho un proyecto en conjunto.
No, no sé, por ahí en el trabajo no, sí, no, te subís no. Al ascensor y no te saludan, qué sé yo.
No, sí, eso, una cosa es cuando están en el ring, en la sesión, y otra cosa de afuera, ¿no?
¿Y con Cristina Kirchner volviste a hablar alguna vez?
No.
¿Nunca más? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste?
Bueno, debe haber sido cuando entregué la banda, ¿no? Cuando entregué la banda en su segundo periodo, cuando yo me retiré. Acordamos parte del protocolo, que la verdad eso fue una desorganización total.
Que te tenías que haberle puesto ellos, vos la banda y, nos, y se la puso
no,
la hija.
No, ninguno. Ella tendría que haber entrado con la banda, porque ya era.
Bueno,
pero había problemas.
Algún anticriminalista furibundo te va a decir en chiste que entró con la banda.
Bueno. Está muy gracioso, último.
No, estoy mirando la tapa de los diarios de hoy. No estoy haciendo ninguna cosa extemporánea. Estoy mirando la tapa de los diarios de hoy. La primera plana dice que Cristina Kirchner está cada vez más complicada en la justicia por causas de corrupción. ¿Cómo lo ves eso?
Y ahí le han ampliado unas causas. Bueno, estaba citada una indagatoria y se la han postergado. La verdad que tiene muchos causas abiertas. Pero ella creo que la más complicada es la relación Baez y los hoteles y los alquileres, además, bueno, de dólar futuro, enriquecimiento ilícito.
¿Y las investigaciones? ¿Las investigaciones de la campaña del 2007 te salpican a vos? Porque era tu campaña, la campaña decía...
Siempre se trata...
Cristina Cobos y vos.
Lo que pasa es que hay responsables en cada campaña, muy específicos, tal es así, los que están procesados. Fíjate que ni el director económico financiero, se lo procesó y después se lo eximió.
Capacioli
porque,
no.
Claro, pero bueno, creo que hay tres imputados y procesados.
Sí.
Porque una cosa es que vos recibas, es como si vos tenés un programa y recibís como aporte, como anunciante, una empresa que después resulta que forma parte de una asociación ilícita o con una empresa que ganó esa plata o parte de esa plata por sobreprecio en la obra pública. Bueno, entonces ahí aparecen las responsabilidades. Hay que ver si a lo mejor el que recaudaba o el que hacía eso estaba en conocimiento de dónde venía eso. Que creo que eso es lo que está investigando la justicia, ¿no?
Julio Cobos, ex gobernador de Mendoza, ex vicepresidente de la Nación, senador nacional, te hago la última pregunta, te agradezco muchísimo por esta charla. La última pregunta es, en los pasillos dicen que tuvo un lío político con tu designación como jefe del bloque de Cambiemos en el Senado, que ibas a hacer y después te bajaron.
No fue así. Yo estoy a cargo del bloque de la UCR, porque soy el vicepresidente del bloque. Y el vicepresidente y el interbloque tiene un vicepresidente, que es el senador Brailat Pocar. Entonces, cuando no están los presidentes del bloque, asume el vicepresidente, que soy yo. Cuando no está el presidente del interbloque, asume el vicepresidente del interbloque, que es el senador por corriente que acabo de mencionar. Así que no hay ningún lío. A lo mejor, bueno, se interpretó en una versión periodística esto de esta forma, pero lo cierto es que estas designaciones son las que hay que respetar, sobre todo cuando los plazos son muy muy transitorios y muy cortos.
¿Estás en Mendoza, Cobos?
Estoy en Mendoza.
¿Cómo está la mañana?
Hermosa, lindo para salir a caminar o a correr un poquito. Está un sol radiante, un cielo despejado y una agradable temperatura.
Qué
como
lindo.
Creo que está en Buenos Aires, que lo estoy viendo también.
Sí, ¿no? Sí, acá también está bueno. Lo que pasa es que yo quiero acá salir.
Está globalizado el clima, ¿eh? Porque cuando llueve en Buenos Aires, llueve en Mendoza, cuando
¿viste?
Está lindo.
Sí. Incluso el otro día llovía acá y llovía en Japón al mismo tiempo, como decía José María Muñoz. Se ve que es la misma tormenta, decía. No, lo que pasa es que nosotros salimos un poco de Buenos Aires y tenemos, digamos, más ciudad. Vos salís un poquito y tenés ahí la cordillera.
Tenés los cerros, ahí nomás.
Fabuloso.
Caminando, si querés, la ciudad y llegas a los cerros.
Julio Cobos, ha sido un gusto.
Un gusto, Pablo. Chao.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.